El primer palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, vamos al lío. Richardis, buenas noches.
Hola, buenas noches, don Juan
aquí,
Manuel.
Aquí todo el mundo tiene que retratarse y pasar por taquillita.
Cuánta maldad.
Aquí todo el mundo tiene que retratarse y pasar por taquillita, ¿vale? Yo el lunes dije dónde correspondía, o donde yo creo que correspondía, en Real Madrid Televisión, que me parece que el gol de Canales es legal. Que Canales está habilitado en el gol del empate del Betis. Inicialmente pensé que no era así, ¿vale? Lo dije en Real Madrid Televisión. Vamos, lo dije en Real Madrid Televisión y lo dije aquí también. O sea, lo digo en todos sitios, no cambio de discurso, ¿no? Y ha habido una serie de señores del Madrid, de aficionados del Madrid, que por Twitter, vamos, o sea, no es que hayan pedido mi expulsión de Real Madrid Televisión, es que han pedido mi expulsión de España. Bueno, yo no me dirijo a estos caballeros que podrán pedir o no pedir, esa no es mi negociado ni mi taquilla, eso tendrán que pedírselo a quien se lo tengan que pedir, pues me imagino que será, pues, o sea, pues no sé, pues al director de comunicación del Real Madrid, supongo yo, o al presidente del Real Madrid, pero bueno, claro, tú me dices, me van a machacar porque no te sacudo por esto, pero ¿tú estás de acuerdo conmigo o estás de acuerdo con ellos? Pasa no. Por la taquillita y que te crujan a ti también en Twitter.
No, que no parezca que voy a quedar que voy a ir de bien queda. Sí. Yo no estoy de acuerdo ni con ellos ni contigo.
Ah, bueno, pero entonces, chico...
Pero te lo voy a explicar.
No, sí, sé lo que me vas a decir. Que no estás de acuerdo en que haya sido gol legal, pero que tampoco estás de acuerdo en que pidan mi expulsión de España.
Efectivamente.
Claro, pues, claro, que, no, pero eso es muy cómodo.
No.
Claro.
Vamos a ver. Lo que se pide,
hombre, por
en
supuesto,
estos momentos, por
no,
parte
no,
de alguna gente,
no,
Juanma, déjame
no,
hablar.
Pero es que pero un segundo nada más.
Que no vamos a tener problema.
Es que el que tú no pidas que me expulsen de España porque yo diga lo que pienso, me parece que es lo mínimo. O sea, no vas a decir, no, estoy de acuerdo con que se te saque de Real Madrid Televisión porque digas tu opinión. Pues chico,
el argumento no es ese. El argumento es que hemos llegado a una situación en la que a la gente se le pide una adhesión del 110%, y como te salgas de esa línea, ya eres un traidor, eres una mala persona, un mal madridista, un mal no sé qué. Y a mí eso, yo no estoy de acuerdo conmigo en muchas ocasiones, hay veces que hasta me discuto conmigo mismo porque no estoy seguro de las cosas que pienso. Uh-huh. Y a mí la gente que no le cabe la menor duda, pues igual es que, como decía aquel del chiste, tenía la cabeza tan pequeña, que no le cabía la menor duda.
Claro.
Entonces, claro, yo contigo no estoy de acuerdo en muchas cosas.
Claro.
Pero por eso no voy a dejar de hablarte, claro. Bueno, oye, ni voy a decir que eres un traidor a la causa.
Bueno, que me da igual, que lo que digan, pues se bloquea en Twitter y a otra cosa, mariposa.
Eso ya es otro tema. Yo no bloqueo a nadie porque...
Yo no a todo el mundo. No te bloqueo a ti de milagro. Porque últimamente...
Harías bien.
Últimamente estás como para bloquearte. Bueno,
harías bien.
¿Vamos al lío?
Vamos al lío.
Venga.
Al infierno con los Tataglia.
Venga, todo tuyo.
Pues mira, vamos a comenzar con alguien que de vez en cuando aparece en tu programa y que después de las 7 temporadas que yo llevo haciendo mi programa, haciendo el radio, esta semana he encontrado un audio que justifica el por qué durante estos 7 años me dejo las pestañas delante de del monitor de un ordenador. Escucha.
No confundas lo que la prensa cuenta con la realidad. Es decir, la prensa, en un verano en el que el Madrid no hace absolutamente nada más allá de firmar a Courtois porque detecta que tiene un problema en la portería, la prensa necesita aferrarse a algo. Entonces, si el Madrid ficha a Mariano, como ha explicado antes Pablo con respecto a si Marcelo hace un buen partido el domingo, pues hay que vender Marcelo ha vuelto.
A mí me parece demoledor.
No, prodigioso. Es que es,
me parece demoledor. Es que no confundas la realidad con lo que cuenta la prensa, macho.
Látigo es un
dedícate
genio.
Dedícate a escardar cebollinos.
Claro, látigo es un genio.
Pero dedícate a otra cosa, bueno. No te dediques a la prensa.
Ahora se lo
porque
digo.
me estás confesando que me mientes todos los días.
Ahora se lo digo por...
Todos los días.
Por WhatsApp, ¿vale?
O sea, para mí es alucinante. Es lo que no debe ser el periodismo. Es la definición que acaba de hacer Miguel Serrano y lo hizo el otro día en A Diario, en Radio Marca. Uh-huh. El otro día también me mandaste una sugerencia
sí.
En tu programa que yo gustosamente recogí.
Isco no está bien, pero, y que conste que no informo, sino que interpreto, Richardis, por si te sirve de algo para el viernes, ha habido algo que ha debido molestar tanto a Solari como para que en su primera experiencia como entrenador de élite y teniendo como tiene una gran oportunidad profesional, prefiera jugársela sin un internacional con España y enfrentarse a la opinión publicada antes que ceder.
Esto, bueno, realmente no me servía para mucho para el programa de hoy, pero sí lo que sucedió 24 horas más tarde, cuando Sergio Valentín daba su opinión sobre la comparecencia de Velasco Carballo en rueda de prensa.
No solo han sacado la de Rulli y Vinicius, han sacado de Mata,
sí, pero que no
han sacado las manos de Arias en Valladolid,
sí, pero
han sacado todo, y entonces...
Perfecto, entonces, sí, pero no, pero...
Te quedas ahí
pero,
como sí. El pie cambiado, de, no, a ver qué puedo decir no, ahora, una, que se queda no, a medias bueno, o sea, y falta decir esa, que son los errores.
Esa es tu interpretación. Clarísimo, yo desde luego cuando estudié periodismo, en ninguno de los 5 cursos a los que asistí, había una asignatura que se llamaba interpretación.
5 cursos, no, 5 años eran cuando yo estudié.
Que es exactamente lo que habías dicho tú, que estabas haciendo el día anterior.
Pues sí, pues muy bien, pues me has pillado una contradicción.
Pobre Sergio Valentín, cómo le tienes de acogotado.
¿Cómo? ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Perdona?
El otro día le echaste la bronca porque te llevaba la contraria siempre.
No, pero no. Hombre, si le echara la bronca porque me llevara la contraria siempre, estaría todo el día echándole la bronca porque no hace más que llevarme la contraria. Pero no, el que haga lo que considere.
Y hace bien porque estar de acuerdo en todo es muy aburrido.
Claro.
El día 14 también hacías esta otra reflexión.
Ese gol de Ceballos hizo añicos un montón de crónicas, o a lo mejor no. A lo mejor no, porque a un sector del periodismo deportivo español no le viene bien nada de lo que haga nunca el entrenador de turno del Real Madrid.
Bueno, estoy apareciendo más que nunca en estas secciones, ¿eh?
Sí, pues, pero me sirves como introductor para el siguiente audio, porque lo verdaderamente importante...
Ah, que no soy importante yo, lo importante
el
lo
de Roberto Octur es vale. El introductor de embajadores.
Vale, perfecto.
Pero Palomar, ese mismo día, el 14 de enero, esto decía en Tiempo de Juego.
Roberto Palomar, tú tranquilamente también en tu casa, ¿no?
No, he sufrido muchísimo hoy.
Porque
he tenido que acabar una crónica entre publicidades, interrupciones de programa y demás. El gol en el último minuto del
ha cambiado
del
todo.
Madrid, bueno, imagínate.
Pues no debería ser así, un gol no debe cambiar.
Ya habías masacrado a todos, ¿no?
Sí, exacto, claro, no, habías matado a todos y mete el gol de Ceballos y has cambiado.
No, de hecho la orientación no ha cambiado, pero quiero decir, a 10 minutos del comienzo de nuestro partidazo en Vamos, aquello estaba controlado y cuando tú has dicho buenas noches he tenido que cambiarlo todo.
Tenía la esquela y ya he tenido que hacer una crónica.
Sigue la esquela, ¿eh?
Bueno, pero estaba... Con...
gracioso de... Estaba todo
claro,
controlado.
Claro. Es que el subconsciente muchas veces nos mata, ¿eh? Claro. Estaba controlado, ¿para quién, Roberto?
Esa es la cuestión.
Qué bueno.
Y sigamos con el 1-2 del Madrid en Sevilla, porque cuando el Real Madrid ganó la novena Copa de Europa con la volea de Zidane,
sí.
Alfredo Relaño, director del diario Ibas,
sí.
Se sacó de la manga aquello de la victoria avergonzante.
Sí.
Bueno, pues... A cuenta de esto del Villamarín,
sí.
Hemos oído cosas parecidas. Escucha a Dani Garrido, por ejemplo.
Me parece que es una victoria que desacredita a Solari.
Es fantástico. Si hubiera perdido, desacreditado más, pero aún ganando, desacreditado. Y las cosas llegan hasta tal extremo
ay, Dios mío.
Que alguien como, por ejemplo, Manu Carreño...
Ahora, cuando salen el EGM y salen ahí que siempre ganan, hagan lo que hagan, es decir, Dani Garrido se pone delante del micrófono, que se me perdone la expresión, y se tira un pedo y es el líder.
Hombre, esto te lo voy a decir yo, no te comprometo a ti, pero el que paga, manda y sale bien en las fotografías.
Bueno, pues claro, a ver.
Digo que las cosas llegan a tal extremo que, por ejemplo, Manu Carreño, que es uno de los ciudadanos periodistas de este país, que está medianamente obsesionado, por no decir muy obsesionado, con José Mourinho,
no.
por sacudirle a Solari, hasta llega a elogiar de alguna manera al portugués.
El Madrid ha ganado con el 25% de la posesión. ¿A quién te recuerda este planteamiento de Solari? ¿A Zidane, Ancelotti, Del Bosque, Mourinho o ni tan siquiera Mourinho?
A ninguno de ellos.
Vale.
El planteamiento de Mourinho era un planteamiento de un equipo de corte defensivo, pero de equipo grande.
De corte defensivo.
Pero de equipo grande.
Ayer en una entrevista a Bin decía, tengo el récord de goles y de puntos con el Real Madrid. O sea, el entrenador de corte defensivo... marcó 121 goles, que es récord histórico del Real Madrid Club de Fútbol, y ha conseguido la mayor puntuación en liga jamás conseguida por el Real Madrid Club de Fútbol.
Claro, pero me hace gracia eso de... Es defensivo, pero de equipo grande.
Sí. De no corte defensivo. Eso defensivo? De corte defensivo, ¿qué es eso de corte defensivo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué partido? ¿En qué? Porque la gente tiene en la cabeza el famoso partido del Camp Nou ante el Barça. Bueno, pues en ese sí. En ese, evidentemente, sí. Pero ¿en qué más partidos? ¿De corte defensivo? En fin.
Sí, pero marcar 100 y pico goles a la defensiva, oye, tiene un mérito fantástico.
Tremendo.
Otro típico truco de los colegas periodistas es desacreditar al rival del Real Madrid, como hacía Agustín Varela en Radio Marca.
Cualquier día le pitan pasivo al Betis. Es una estoy harto de decirlo.
Yo estoy de acuerdo con Roberto.
Una mentira, sí.
Una
completamente.
Mentira el fútbol del Betis. Una mentira. Yo cada...
Uh-huh. Es decir, cuando ganó 0-4, metió 4 goles al Barça en el Camp Nou y ganó el partido, no eran una mentira, por lo visto. Es una mentira cuando el Madrid le gana 1-2 en el Villamarín. Y con todo esto, pues no es de extrañar que se produzcan reflexiones como esta de Juanma Trueba en el transistor de Onda Cero.
Qué poco le duran las alegrías al Real Madrid. Analizamos su victoria contra el Betis y terminamos discutiendo sobre el posible traspaso de Isco en el mercado de invierno.
Aquí hay que hacer una matización. Sería...
Me vengo arriba, escucho a Juanma Trueba y me entran unas ganas de...
Pero lo que tendría que haber hecho Juanma Trueba es... Hay que ver lo poco que dejamos que le duren las alegrías a los aficionados del Real Madrid.
Bueno, es que él interpreta que nosotros, los periodistas, somos los que decidimos lo que duran las alegrías o las tristezas. Entonces,
pues
claro,
el Madrid dura muy poco.
Claro, está, ya se supone, ¿no? ¿Qué poco le duran las alegrías al Real Madrid? Porque nosotros somos los que decimos lo que duran las alegrías.
Bien. Hombre, yo me acuerdo en la final de Cardiff, que nada más terminar el partido, por ejemplo, ya estaban preguntando a Morata si se iba a pirar del Madrid.
Sí, sí.
Y acababa de terminar el partido y ahí estaba Susana Wars preguntándole a Morata cosas como esta. Y al final, en esta semana, compareció Velasco Carballo ante la prensa para explicar lo del VAR. Y precisamente sobre esta herramienta que tiene los árbitros a su disposición, le preguntaron a Solari. A Miguel Ángel Toribio, su respuesta no le debió parecer muy del alcance del aficionado medio. Debe pensar que somos tontos de baba, por demasiado elevada culturalmente. Escucha lo que decía en directo Marca con Rafa Sauquillo.
Con el Madrid, bastante molesto con la federación, la gente del Real Madrid, que está más allá de filtraciones a las que no le llegan lo que se cuenta en los pasillos de la T4, más allá que lo que podemos trasladar nosotros, su principal altavoz es Solari, y que define esta situación con la palabra discrecionalidad, que a mí personalmente me ha costado entender el significado. De hecho, lo he tenido que buscar, pues no sé, no quiero subestimar al aficionado del Real Madrid, pero yo creo que es un mensaje bastante vago, ¿no? Es un nivel cultural bastante elevado y que quizá no llega, y que yo creo que la gente que está muy cabreada con el VAR por lo que pasó contra la Real Sociedad y lo que pasó en el Villamarín, seguro que pedía y demandaba más contundencia.
Sí, la palabra discrecionalidad significa para Toribio que es un nivel cultural muy elevado. Uh-huh. Estoy por sospechar cuál es el suyo.
Bueno, no sé, y además no sé tampoco qué está pidiendo, que rebaje su nivel cultural Solari para que nos enteremos nosotros, o está llamando torpes a los aficionados.
Eso
no
también,
entender...
pero lo que pide al final, lo curioso es que al final lo que pide Toribio es que Solari sea más contundente y meta más caña.
Sí. Sí, sí.
Claro, luego lo haces,
pero sin embargo,
y se te
dice,
encima.
Claro, pero sin embargo dice, tenemos que jugar con cojones. Y, no, pero ese no es el lenguaje que se espera de un entrenador del Real Madrid. O sea, no se espera ni que digas tenemos que jugar por cojones, con cojones, ni
discrecionalidad.
Que critique al VAR por su discrecionalidad.
Pero además, que no es un palabra tan raro y tan extraño como decir que es muy elevado para los tontos de baba de los aficionados del Madrid.
Bueno, en principio no, pero vamos.
Bueno, ya cada uno pone el nivel cultural igual donde lo tiene, pero bueno. Y la semana pasada escuchábamos a Isaac Fouto decir que habría sido un escándalo que Velasco Carballo compareciese para explicar el tema de Vinicius en rueda de prensa, etcétera, etcétera. Como al final sí compareció, había que matizar. Esto es la madrugada del día que compareció, antes de que compareciese.
Claro, hay que recordar que ellos tenían previsto inicialmente comparecer cada 3 meses, ¿vale? Y entonces parece ser que la siguiente comparecencia tocaba a mediados de febrero. Quiero decir con esto que efectivamente adelantan su comparecencia ante los medios de comunicación, y a nadie escapa que hacen eso por el escándalo del penalti no pitado a Vinicius, ¿vale?
Bueno, a nadie escapa, depende, porque la matización que hacía Fouto sobre esa comparecencia de Velasco Carballo era esta.
Hubiera sido un escándalo mundial si hubiera dado la rueda de prensa como quería el presidente de la federación 2 días después del fallo de Vinicius.
Uh-huh. Es decir, 2 días después un escándalo, 8 días después ya no era tan escandaloso. Uh-huh. Y Alcalá seguía también con su historia de la llamada de Florentino y de las presiones de Luis Rubiales.
El presidente de la federación quiso esta rueda de prensa el día 8. Velasco se negó. ¿Cómo voy a salir después de un error que perjudica al Real Madrid y no salir después de un error que perjudica al Getafe, al Huesca o a no sé quién? Rubiales siguió. Es muy mediático. Esto hay que explicarlo. La gente no lo entiende. Me preguntan por la calle. Hay que explicarlo. No quiero salir, tal. No es el 8, es el 15. Sí, por indicación y por sugerencia y por presión, si quieres, de Rubiales.
Vale, esto es lo que quedaba antes de la comparecencia. Uh-huh. Después, Isabel Fouto, que no estaba de acuerdo con Alcalá, decía esto en el partidazo.
Ha desmentido que la comparecencia se adelantara por presiones.
Vale, ha desmentido. Lo que pasa es que Fouto aquí dice media verdad, no toda la verdad. Pero antes de escuchar el audio importante, oigamos también a Andújar Oliver, el famoso árbitro del Rabillo del Ojo, que tiene superpoderes en el Rabillo del Ojo. Esto decía en T4 en Radio Marca.
Si el Madrid no da un poco el grito, pone el llanto más arriba de lo que normalmente lo puede hacer cualquier club pequeño, yo creo que no hubiese salido ni siquiera a dar una simple declaración.
Uh-huh. Vale, entonces, escuchado todo esto, nos queda por oír al protagonista de la historia, Velasco Carballo, que decía esto en la rueda de prensa.
Esta comparecencia no estaba prevista para dentro de un mes. Esta comparecencia, pues después de diciembre, pensamos que era un momento adecuado hacer balance de la primera vuelta, igual que ha hecho todo nuestro entorno, y con esa naturalidad hemos venido. Y esta decisión fue tomada por el Comité Técnico de Árbitros, en coordinación con nuestro Departamento de Comunicación, en el mes de diciembre.
Ya, pero yo te soluciono todo eso muy rápidamente. Velasco miente.
Es que esa es la cuestión.
Ya está, solucionado.
Esa es la cuestión.
Ya está, solucionado.
Solo hay dos alternativas. O decir que estábamos equivocados en nuestras informaciones, o decir que Velasco Carballo miente.
Claro.
Pero nadie dijo que Velasco Carballo mentía. Uh-huh. Absolutamente nadie. Con lo cual, no se queda muy bien. Uh-huh. Yo, si hubieran dicho, mira, Velasco Carballo no dice la verdad, esto es por lo de Florentino Pérez, esto es porque las presiones de Florentino a Rubiales y de Rubiales a Velasco Carballo, y además Velasco en estas palabras miente como un bellaco. No, lo que se hace es, como antes Fouto, decir que desmiente que haya sido por presiones, pero no cuenta el resto de la historia. No dice que se decidió en diciembre. Por cierto, este audio se emitió en la cadena COPE, con lo cual los oyentes oyeron las dos cosas y pensarían, bueno, ¿quién de los dos no dice la verdad? ¿Y por qué estos, que mantienen tan a rajatabla su historia, no dicen que Velasco miente, como lo hacen con otros protagonistas? Pero luego hay personajes como Roberto Palomar que tienen soluciones todavía más estrambóticas.
¿Qué hable Velasco Carballo? No, que hable Florentino Pérez. Si es el que tiene que hablar, el que no quiere ser directivo de la federación es Florentino Pérez. Que metiendo esta información en los medios está incurriendo en la maledicencia, porque está acusando veladamente de que le están tangando al Madrid. Esa es la interpretación que hago yo, y no hay que ser muy perverso. Que hable Florentino Pérez. Si no tiene que dar explicaciones Velasco Carballo, tiene que dar explicaciones Florentino Pérez. ¿Por qué no quiere usted entrar en la federación?
Que no tiene nada que ver con el VAR.
Sí, no entiendo muy bien por qué tiene que dar explicaciones Florentino Pérez, porque no quiera entrar en la federación, y sobre todo, ¿qué conexión tiene eso con la rueda de prensa de Velasco Carballo?
Ninguna, pero es que además no es verdad, porque Florentino Pérez está en la federación. Lo único que se comentaba es que igual se marchaba. Uh-huh. De hecho, por cierto, Luis Rubiales el otro día en la SER lo desmintió. Bueno, lo desmintió como también, no es que desmintiese, pero sí matizó algunas cosas sobre la llamada que le hizo Florentino. Le preguntaba algo Manu Carreño, o más bien le sugería algo. Y escucha lo que contestó el presidente de la federación.
A mucha gente no le parece bien que te llame el presidente del Madrid para quejarse de una jugada polémica.
Bueno, porque seguramente lo que nos ha contado es que me han llamado 80 presidentes de todas las categorías.
Caramba, ¿solo se filtra una llamada del presidente?
Pero eso ya lo dije el otro día. O sea, cuando dice que le llama también, creo que fue Kiko Catalán, precisamente. Bueno, ¿por qué? Pero la llamada de Kiko Catalán casi se hizo como en tono elogioso. No. Llamó Kiko Catalán, pero qué bien con Kiko Catalán. Pero ¿y para qué llamó Kiko Catalán? Y claro, Rubiales dice, lo que no se ha dicho es que me han llamado como 80 presidentes. Solo se ha dicho uno de los 80.
Solo uno.
Que curiosamente es el presidente del Real Madrid.
Sí, curiosamente.
Fíjate qué casualidad. Entonces, verdaderamente, si le llama a Florentino Pérez a Rubiales, ahí es una llamada, sería una llamada privada. ¿Quién ha filtrado eso?
No, y además es una llamada, por lo visto y por lo dicho por Rubiales, una llamada normal y corriente como 80 periodos.
Como otros 79, pero de esos otros 79 no pide comparecencia pública en rueda de prensa Roberto Palomar.
Ni él ni ninguno.
Pide solo del presidente Real Madrid. En fin, bueno, más cosas. Venga, avancemos, que nos queda poco tiempo. Venga.
En esta misma entrevista, Jesús Gallego, que se jactaba no hace mucho de que el periodismo español es el mejor periodismo deportivo que se hace en el mundo, hizo una entrevista, hizo una pregunta a Rubiales que de verdad marcó un hito en el periodismo de toda la historia y demostró efectivamente que el periodismo deportivo español, al menos el que él practica, está en el top 1.
Otra pregunta que me tiene muy intrigado. Cuando Florentino le llamó a usted, ¿le llamó al móvil o a un fijo?
Mira,
no, ¿al móvil o al fijo?
No, pero bueno, esto no son cuestiones que tampoco...
No, porque a la gente le interesa saber, si le llamó a usted al móvil, ¿cómo tiene el teléfono de Florentino en el móvil? Como Florentino, el Antitebas o el presidente de Real Madrid, ¿cómo lo tiene?
Bueno, yo, por desgracia, no contestó Rubiales y yo no duermo desde ese día, porque ya. Yo quería saberlo. Sí. Quería saber cómo tiene Rubiales a Florentino Pérez en su móvil, y no lo he conseguido saber, y no duermo, no como, no vivo, y estoy a punto ya, no sé, de tirarme a las vías del tren.
Bueno, uno más, un corte más.
Uno, el último, el de Jordi Martí, ya es para terminar con una gran carcajada.
Yo incluso sería partidario de que en estos casos se actuara de oficio. Es decir, si el comité de competición tiene unas imágenes en las que se insulta gravemente por parte de un jugador a otro, digo gravemente, ¿por qué el comité de competición no actúa de oficio?
Sí, bueno, como actúa de oficio, Luis Suárez va a estar en su casa todos los fines de semana.
Obviamente él se refería a Vinicius.
Hombre,
y Marcos,
claro, ya no me imagino, pero vamos, claro, si hacen eso... Me parece que luego dijo, no, yo me refiero a todos. Sí, Jordi Martí. Pero solo comentas esto cuando a quien pillan es a un jugador del Real Madrid una vez y no las 200 que le pillan a Luis Suárez. Entonces no sales por la noche diciendo, hombre, yo creo que tendría que intervenir el comité de competición de oficio.
Entonces hay que entender a Jordi Martí porque está en excedencia desde la 13ª del Madrid.
Sí,
y claro, no está muy en forma.
Nos conocemos todos ya, Richard Diz.
No está muy en forma.
¿A que nos conocemos todos ya?
Sí.
¿A que tú ya sabes de qué palo coge a cada uno?
Hombre, después de 7 años escuchándoles, un poquito sí. Por ejemplo, lo de la COPE del otro día fue tremendo.
Claro, también te
eso digo, de saber lo que pasaba y no decirlo.
También te digo una cosa, hay que estar un poquito turulato para hacer lo que haces tú, ¿eh?
Lo estoy. Yo nunca lo he negado.
No, doy fe. Por eso estás aquí. Muy bien, pues muchas gracias.
Un abrazo, caballero.
Me ha gustado mucho los palos que me has dado hoy, ¿eh?
Espero sobrevivir esta semana.
Al principio no has sido Richard Diz. Eso sí, me ha decepcionado un poco. Has estado ahí un poquito... No has sido Richard Diz.
No,
has...
simplemente cuando hay que ser, hay que ser. Yo a veces estoy de acuerdo hasta con lo que dice Segurola en ocasiones. Cuando es, yo no tengo por qué estar en contra de alguien por sistema.
Yo creo que has querido salvarte de la campaña tuitera que ibas a recibir en tu contra si dijeras que yo tenía razón.
Al contrario, me van a caer palos más que una estera.
¿Sí?
Sí.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer, bloquear.
No.
¿No?
No hago.
Bueno, muy bien. Richard Diz, hasta el viernes.
Hasta el viernes, un abrazo.